acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania? Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia.
Agenda Central.
Les quiero contar a quienes recién prenden la 94.7 que estamos con la licenciada Analía Lacuaniti y estamos abordando un tema que no va a ser el único programa, sino que es sentar unas bases sobre infancias trans. Analía, siguiendo con este tema, hubo mucho rechazo a la ESI, a la educación sexual integral. Aún lo sigue habiendo, porque lo quiero vincular con algo que vos dijiste en un primer momento, que los genitales no nos dejan ver el sexo en el conjunto de esa construcción de identidad y demás. Y cuando comenzamos con la ESI, nos tocó, en mi caso como ministra, en tu caso como capacitadora, justamente estos sectores más reaccionarios de la sociedad que no quieren que se hablen de determinados temas, cuando uno promueve que se hable de todo, porque cuanto mayor información construimos una sociedad mucho más fuerte, justamente nos planteaban que la educación sexual tiene que pasar, digamos, por decirle a los chicos o a las chicas cómo prevenir un embarazo o alguna enfermedad. Yo no sé si se animan ni de hablar de enfermedades de transmisión sexual, pero como que todo queda en lo genital. Y nosotros planteábamos desde otra mirada que la educación sexual integral estaba ayudando a construir un sujeto más solidario, un sujeto mucho más inquisidor en cuanto a su forma de vida, cuestionador, no inquisidor, cuestionador en realidad, un sujeto que tiene que aprender a escuchar, que tiene que aprender a mirarse, a mirarlo, y que no pasa solo por lo genital, o sea, correr la educación sexual de lo genital, creo que hasta el día de hoy es todo un tema. Y justamente tiene que ver con esto que vos estabas planteando, ¿no? Con el sentimiento, con los sentires, con los afectos. Y en esta línea, ¿cómo se trabaja? No solamente con la escuela, sino con esa comunidad más cercana a este niño o niña, su identidad, su verdadera identidad, de género, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo se trabaja? O sea, no son temas fáciles ni para la familia ni para ese sujeto. Pero nosotros tenemos que ir avanzando y ayudando a esa familia y ayudando a esa familia, me refiero con hermanos, con abuelos, con tíos, con tías, con amigos de la familia. ¿Cómo crees vos necesario hacer un trabajo desde las políticas públicas también con esto? O sea que si bien cada uno tiene su historia, pero hay una base que tenemos que poner como sociedad.
Exacto. Bueno, esto es muy interesante lo que vos estás planteando, porque siempre digo que trabajar con identidades trans es trabajar con una temática, ¿no?, social que involucra muchas áreas. Bien. Porque no solamente involucra la salud desde el aspecto psíquico o físico, no me voy a meter en el tema de lo físico, primero porque no es mi área, pero eso también implica toda una serie de medidas, el acompañamiento de la medicina, ¿no?, de las hormonas, cirugías, etc. Pero hablamos de la salud, pero también hablamos de esto, ¿no?, de la educación, ¿no?, de cómo ese niño o niña va a una institución que debe velar por sus derechos, que debe proteger, ¿no?, y que de pronto no se hable del tema, y que de pronto pareciera que es el único niño o niña con una identidad trans y no existen más, ¿sí?, donde ni siquiera se habla de diversidades en los sentires, diversidades en las percepciones propias, en los gustos, Es decir, que la escuela tiene que trabajar muchísimo desde lo más básico de los estereotipos. Esto lo venimos trabajando en aquel momento, ya lo trabajábamos en la ESI, el tema, ¿no?, de las actividades tanto curriculares como extracurriculares, en donde pareciera que ser varón o ser mujer determina, ¿no es cierto?, un aprendizaje, ¿no? Trabajar con, por ejemplo, todo lo que son las actividades deportivas o recreativas, que son, bueno, ahora con la pandemia estamos un poquito más parados, pero en nuestras últimas décadas las infancias han estado acompañadas, ¿no?, de estos complementos recreativos deportivos a la educación, a la educación escolar. Claro. Pero también trabajar con la comunidad. Y en esto tiene que ver, creo yo, con lo que vos planteabas, ¿no?, de las políticas públicas. ¿Sí? De pronto, cuando hay colectivos, ¿sí?, de personas con diversidades sexogenéricas y que de pronto visibilizan en marchas, en actividades culturales, en el reclamo de la ampliación de derechos y de cómo eso impacta en la familia y de pronto cómo eso impacta en el niño. Porque acá lo que hay que pensar es que familia y niño son un sistema. Lo que pasa es que acá creo que hay prejuicios que son los que de alguna manera sostienen esto de demos tiempo, esperemos, todavía no estamos preparados o preparadas. Sí, yo creo que está el prejuicio fundamental de sentir que cualquier expresión de la sexualidad que está fuera de lo normal, o hasta aún, porque esto se ha visto mucho en el programa de ESI, hablar de sexualidad implica que los chicos se despabilen, se despierten y empiecen a hacer cosas que no estaba antes en su agenda, diríamos, ¿no? Esto es un gran prejuicio, que está comprobado hasta por la ciencia, en el sentido de la cantidad de estudios que se hicieron a nivel, diríamos, de chicos o chicas que recibían educación sexual y las conductas preventivas que después podían llegar a tener. Eso por un lado. Entonces, en la cuestión de, de las identidades trans sucede lo mismo. Si hablamos mucho de esto, y si hay otros que también empiezan a querer, yo lo que ahí diría, bueno, bienvenido sea que haya otros niños y niñas que están sintiendo lo que están sintiendo, y gracias a que se visibilicen a alguien, puedan entender lo que les pasa. Porque está la salud de por medio de esa persona no ser quien es.
Así es.
Y hasta que no comprendemos esto, ¿sí?, todo seguimos tapándolo. Porque es más fácil no verlo que tomar conciencia de que personas con identidades diversas en el mundo han existido siempre. ¿Sí? Lo que pasa es que no siempre han tenido posibilidad de ser o de hacer lo que sentían. Y esto me parece que claramente es un derecho humano. Y ahí, este es un acuerdo base. Así. Ahora, también me parece que esta cuestión del pedido de tiempo de espera por la futura posible mala reacción de los padres, que esto también es un prejuicio. Porque yo creo que acá hay que trabajar mucho con la comunidad de padres y la comunidad docente con la empatía. ¿Y qué pasaría si fueras vos la mamá de este niño, que vos también estás acompañando desde tu propia angustia, interrogación, temor a ser rechazada o rechazado, porque el rechazo y la discriminación no se juega solo a nivel de la infancia,
claro,
sino también
claro,
a nivel de la familia? ¿Qué habrán hecho de mal estos padres para que les salga un hijo así?
Claro.
¿Verdad?
Sí, sí.
Entonces, revisar esto de la empatía, revisar esta posibilidad del acompañamiento de la comunidad, ¿no?, educativa, creo que es un camino, un puente posible con el cual hay que ajustar esos vínculos. No hay que llevar a la lucha, ¿no? Acá hay una ley, quiero imponerla, que puede ser, ¿no?, una vía y es absolutamente respetable porque es una ley y hay que cumplirse. Pero hay modos y modos, ¿verdad? Más cuando se trata de niños de por medio.
Así es. ¿Qué temas, Analía? Porque en realidad lo que se está planteando tiene que ver con la construcción de una sociedad con nuevos parámetros, que siempre estuvieron las realidades, pero estuvieron ocultas. Entonces, ¿cómo uno tiene que ir adaptando en esa construcción? Porque todas estas leyes salieron mucho después que las vivencias. Matrimonios igualitarios, había parejas, mucho antes que la ley, hasta del divorcio podemos hablar, ¿no es cierto? Muchas parejas se divorciaron mucho antes de que salga la ley, digo. Hay un acompañamiento desde lo jurídico, desde lo, a ver, no voy a hablar desde lo legal, sino desde lo jurídico, desde lo legítimo, para que te permitan generar nuevos derechos. Esa sería la parte legal. Pero tiene que ver también con una construcción afectiva, de lazos afectivos de la sociedad, de reconocer esto de no saber quién es el otro, es más fácil si no lo veo, si lo niego, que acercarme, ¿no es cierto?, tener las herramientas, porque esto tiene, ya habla también de una formación docente distinta y diversa, para que pueda ampliar espacios de convivencia, porque esto no es que le estamos quitando derechos a algunos o a alguna, sino que estamos ampliando. Bueno, sobre esto la verdad que tenemos mucho, mucho para seguir hablando. Les quiero contar al público que también con Analía pudimos acercarnos a algunas mamás que están trabajando estos temas, y en el bloque de las voces vamos a escucharlos directamente a ellos. Analía, los tiempos de la radio son duros, todos los tiempos son duros, ¿no? Pero los de la radio, mucho más. Te queremos agradecer desde nuestra institución, que es Central Espacio de Ideas, y desde Agenda Central por habernos permitido conocer un poquito más de este tema que recién está saliendo a la luz, que recién se está construyendo desde otras miradas, donde lo tuyo es sumamente importante, lo que vos estás aportando. Sabemos que hay equipos que están trabajando, cuando vos nos decís que esto involucra muchas áreas, donde hay endocrinólogos, donde hay médicos esteticistas, donde hay trabajadores sociales, donde está la parte legal, y obviamente que la parte psicológica y la parte de educación tienen que estar presentes. Seguramente haremos otro programa sobre estos temas, o tal vez un conversatorio, que lo teníamos pensado hacer desde Central Espacio de Ideas. Así que agradecerte enormemente por tu tiempo y por tus aportes, y decirte que desde Agenda Central tenés un espacio también para vos, tu equipo y muchos y muchas más que se quieran acercar, lo pueden hacer. Y que a esta entrevista que tenemos, nosotros después la subimos a nuestro portal de Central Espacio de Ideas. Así que para quienes la quieran volver a ver. Muchas gracias, Analía, y seguimos en contacto.
Bueno, mi agradecimiento para ustedes, y realmente es súper placentero este espacio, este momento de charla, de conversación tan, tan cálido, tan ameno, así que cuando quieran, volvemos a hacerlo.
Muchas gracias
a ustedes.
Pegue un tambor y un ganza, vamos pra rua gritar. A palavra utopia.
Agenda Central.
Seguimos en Agenda Central y ahora compartiremos, dentro de lo que denominamos voces, una entrevista con una mamá. Una mamá que nos va a contar su experiencia como madre de un niño trans. ¿Cómo están? Muchas gracias por permitirnos escuchar sus voces. Y una primera pregunta que le queremos hacer es, ¿cómo se sienten? ¿Qué sienten ustedes como mamá, como papá, al tener un hijo o una hija que está con una identidad trans?
Hola. Gracias por el espacio. Contestando la primera pregunta, después te podría decir que después de un largo proceso de aprendizaje, de desestructurarnos, con nuestros viejos mandatos, digamos. Bueno, al día de hoy podemos decir que estamos muy bien acompañando a nuestro hijo en su proceso y siempre tratando de, en cierta forma, abrir camino, ¿no?
¿Cómo viven la familia, los hermanos, las hermanas, abuelos, si es que hay, o los familiares más cercanos, los amigos de la familia, también esta situación, y cómo ustedes pueden explicar cuál es la situación que están viviendo?
Bueno, la familia, por suerte, acompañó muy bien, entendió muy bien. En nuestro caso, en cierta forma, nuestro hijo, desde pequeño, con sus actitudes, poco a poco nos iba como preparando para este momento, así que tampoco es que ha sido tan sorpresivo para nadie. Así que, bueno, sí, después de un cierto proceso de asimilación, la familia toda acompañó muy bien, sus hermanos muy amorosos y muy compañeros siempre, y los amigos también, incluso cambiando sus cabezas una vez que conocen la situación más de cerca, digamos, porque no es lo mismo cuando no se tiene a alguien en su círculo íntimo, es como más indiferente o quizás se lo ve de una manera más fría, pero hasta los amigos, te diría, bueno, muy amorosos, siempre acompañando y apoyando.
Recibieron apoyos, tienen apoyo, más allá del apoyo específico que están teniendo con especialistas, sino de ese de protección que uno por lo general busca desde los afectos.
Sí, mucho apoyo, y la verdad que no puedo dejar de mencionar el apoyo profesional porque ha sido el primero que hemos buscado, y han sido los que nos han apoyado incondicionalmente, los que nos han apuntalado y nos han dado como ese primer empujoncito para salir a enfrentar esta situación, bueno, donde permanentemente teníamos que contar, aclarar, quizás pedir también. Pero bueno, el entorno más cercano nos han apoyado casi, te diría, incondicionalmente. Por ahí sí hay que hacer una distinción entre las personas que están cerca, pero no que en el círculo más íntimo, que por ahí apoyan de palabra, pero al momento de quizás poner el cuerpo o comprometerse más, bueno, ya no es lo mismo, ¿no? Pero en principio nos sentimos apoyados y con fuerza para llevar este mensaje a donde nos toque ir.
¿Y qué mensaje le darían a otros papás u otras mamás que comienzan a vivir lo que ustedes ya vivieron? Que nosotros consideramos, disculpen que yo adelante una respuesta nuestra, que es muy importante, son muy importantes esas palabras de entre padres o entre pares, entre los que están viviendo experiencias similares.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros como papás somos como el primer filtro que ellos tienen para salir al mundo. Entonces, si ellos ven de nuestra parte aceptación, ellos se van a aceptar más fácil. Se van a sentir contenidos y apoyados, y de ahí al mundo. Así que mi consejo es ese, sí, que se muestren siempre abiertos, siempre dispuestos a acompañarlos, sobre todo para evitar tanto tiempo de sufrimiento y que por ahí los chicos cuando hablan es porque ya han llegado a su límite, porque no aguantan más. Digamos, como sería como hacer esa doble vida por no poder decir lo que realmente ellos sienten, porque por lo general ellos lo sienten y lo perciben como algo malo. Entonces está muy bueno que nosotros como padres le demos esa seguridad de que nosotros lo acompañamos y estamos con ellos incondicionalmente.
Es un derecho de nacimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido, es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento.
Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací. Y así perseguir a la felicidad. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad.
Agenda Central.
Bueno, ya para despedirnos, agradecerle nuevamente a la licenciada Analía Lacuaniti y pensar en voz alta, compartir con todos ustedes que este tema de infancias trans es un tema que tiene que ver también con nuestra calidad de vida. Muchas veces nos preguntamos por qué todo es o blanco o negro, sociedad binaria, en todo, en todas nuestras decisiones que incluso nos llevan a, en todo lo que hagamos, ¿no? O una cosa o la otra, y hay tanto en el medio para poder decidir y no aquello que tiene que ver con un gran mandato social que nos hace planteos o cuestionamientos y que uno lo puede resolver de formas tan fáciles, ¿no? Y yo les pido que pensemos en todas nuestras acciones, no más sociedades binarias, ni para la cuestión más académica, ni para la cuestión productiva, ni para nuestros amigos y amigas. Empecemos a pensar que hay otros caminos también. Las infancias trans es un tema que recién lo estamos abordando, pero no debemos olvidar que nosotros tenemos adultos y adultos mayores trans. Justamente con Matria hicimos, Matria y Central Espacio de Ideas, una encuesta que tiene que ver con esto. Y hoy uno se pregunta, si trabajaríamos mucho más las infancias, la vida del adulto trans sería una vida muy humana, porque hoy no la pasan tan bien. Y nosotros como sociedad debemos aprender también a respetar aquello que los otros y otras deciden para su vida. Porque de esto se trata. Es muy difícil no saber quién es uno. Es mucho más fácil trabajar sobre cuestiones impuestas. Pero qué lindo que es descubrir lo que somos cada uno. Si nos gusta la música, si nos gusta alguna actividad. Pero lo más importante en este caso, en este tema que estamos trabajando hoy, que lo estamos poniendo, es solamente una apuesta en una radio, en un medio de comunicación, que tiene que ver esa autopercepción que tengo en cuanto a género, que es un tema muy tabú todavía. Así que muchas gracias a los papás, a las mamás que se animan a dar su opinión. Muchas gracias a tantos profesionales que hoy están trabajando estos temas. Y muchas gracias a aquel docente, a aquel maestro o maestra que también toma el desafío, que no es fácil, pero que tenemos que poner a la educación también con esta mirada, por hacer que tantos niños, niñas, jóvenes hoy puedan ir a la escuela contentos de saber que se los respeta en su pensamiento, en su autopercepción y en sus decisiones. Así que los invitamos nuevamente a que pongan la 94.7 de Radio Universidad para que el martes próximo a las 20 horas desde Central Espacio de Ideas, Agenda Central, con todo este equipo maravilloso con el que venimos trabajando. Gracias.
Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Agenda Central. Un espacio para revalorizar las voces tucumanas, argentinas y latinoamericanas sobre diferentes temáticas. Agenda Central. Una hora de información en torno a economía, política, sociedad, tecnología, ciencia, cultura, deporte. Agenda Central. Programa de la Fundación Central Espacio de Ideas. Una producción de interés e información general.